Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Lama, el día tiene dos nombres propios en lo futbolístico: Cazorla para alucinar, qué historión, y Luis Enrique para mandarle un abrazo.
Bueno, pues de los dos vamos a hablar, y los dos van a ser noticia, como también lo va a ser el Real Madrid de baloncesto, que en apenas 30 minutos va a jugar la semifinal de la Final Four para intentar conquistar su undécimo campeonato de Europa. Recuerda que el pasado martes Antoine Griezmann decía adiós al Atleti.
Quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, para deciros que he tomado la decisión de irme.
La pregunta es, ¿dónde se va a marchar Antoine Griezmann? Parece que cada día está más claro. Lo primero, Avilés, hoy hemos visto al francés nuevamente, no pierde la sonrisa. Avilés lo tiene muy claro, que la sonrisa no la pierde. Un hombre, Antoine Griezmann, que tiene claro que de momento, sigue estando feliz en el Atleti. Pero lo que no tenemos muy claro es cómo se va del Atleti. El Cholo, que es lo que ha dicho Andrea Peláez.
Bueno, han sido todo palabras bonitas y de agradecimiento para el francés por parte del Cholo en la rueda de prensa esta mañana en el Cerro del Espino. El nombre del delantero, por supuesto, ha acaparado la rueda de prensa más larga de toda la temporada y no se ha mencionado ni un solo momento la palabra decepción. Ha dicho Simeone que la pérdida deportiva para el Atleti es enorme, que va a ser muy difícil buscar un jugador que esté a su altura, pero que hay que respetar las decisiones de los demás.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás. Y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros. Y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
Ni un solo reproche del Cholo Simeone a Antoine Griezmann. La pregunta, ¿dónde jugará Antoine Griezmann? Venga, vamos a empezar a tachar. ¿Va a jugar Antoine Griezmann en el Manchester City, Nieto?
Pues se ha desmarcado de la puja por Griezmann. Guardiola, el entrenador del City, ha hablado en la previa de la final de la FA Cup y ha dejado claro que el City no tiene suficiente presupuesto para afrontar ese fichaje. Y además, lo ha hecho mencionando directamente a los aficionados del Barça.
A la gente de Barcelona decirles que no se preocupen, el Manchester City no va a fichar a Griezmann, no nos lo podemos permitir, así que en Barcelona no se preocupen, no estamos interesados en Griezmann.
Hablando de despedidas, hoy Tuchel le ha cerrado la puerta a Antoine Griezmann. ¿Qué ha dicho el entrenador del PSG acerca del fichaje del exjugador del Atlético de Madrid, Basteiro?
Ha descartado la llegada de Griezmann al conjunto parisino. Dice el técnico del PSG que, pese a los rumores que sitúan al todavía jugador rojiblanco en la órbita del Paris Saint-Germain, su llegada no es una realidad.
Griezmann
puede jugar en cualquier equipo del mundo. En este momento, la verdad es que no es algo realista. Nosotros tenemos un proyecto y hay perfiles de jugadores que queremos, pero más bien son jugadores defensivos.
Es decir, que si le ponemos la cruz al City, se la ponemos al Paris Saint-Germain, blaugrana y en botella, Antoine Griezmann. Otro que se hablaba de despedida. Hay que recordar que hoy se publicaba en Portugal que inmediatamente Iker Casillas iba a anunciar que dejaba el fútbol en activo. Rápidamente Alcalá, ha hablado Casillas, y qué es lo que ha dicho el portero internacional del equipo portugués.
Bueno, ha dicho lo evidente, que hay una insulsa carrera en Portugal por ver quién es el primero que adelanta a Iker, que adelanta que Iker se va a retirar del fútbol por ese problema de salud, y en medio de esa histeria periodística, este tuit de Iker Casillas en la mañana de hoy. Hola a todos, llegará un día en que efectivamente me tenga que retirar, pero déjenme por favor anunciar esa noticia yo y cuando llegue el momento. Así que la retirada de Iker Casillas, Manolo, todavía no es oficial, no lo ha anunciado el guardameta, y lo que sí que es oficial es que una idea que rondaba el ambiente, eso de que el España-Suecia del día 10 en el Santiago Bernabéu fuera un homenaje a Iker Casillas, no se va a producir. Lo ha dicho José Molina, director deportivo de la Federación.
Pues no se puede confirmar, no. En el estado en el que se encuentra no te puedo decir mucho, la verdad.
Bueno, no se va a producir, entre otras cosas porque Iker Casillas no quiere que se produzca ese homenaje en el Bernabéu el próximo día 10. Preguntas que tienen que ver con la despedida. El domingo juega el Madrid contra el Betis. Melchor Ruiz, te voy a ir preguntando y me vas diciendo, ¿va a jugar Keylor Navas para decir adiós al Bernabéu?
Bueno, aunque habrá que esperar, Manolo, a esa lista de mañana, todo hace indicar que Keylor jugará el domingo, en el que puede ser su último partido con la camiseta del Real Madrid, y si es así, seguramente que la afición le brindará el reconocimiento que se merece.
Zinedine Zidane, ¿va a convocar a Gareth Bale después de dejarle 2 semanas fuera y darle la oportunidad también de que se despida del madridismo?
Bueno, con el Leganés, Manolo, tengo muchas más dudas, no solo porque falta la sesión de mañana, como te digo, sino incluso porque Bale, como dice, se puede quedar fuera de la lista, como ya le ha pasado en los dos últimos compromisos. Pero si tuviese minutos, el público creo que sería generoso con él.
¿Podría ser el último partido de Toni Kroos y de Luka Modric como futbolistas del Madrid?
En principio no, los dos parece que van a seguir la próxima temporada, aunque queda mucho verano y cualquier cosa puede suceder. Pero si tú me preguntas que tuviese que elegir a uno de los dos para seguir, yo apostaría por el alemán.
Y la última pregunta que te hago, ya es oficial, que Zidane le ha dicho a Ceballos y a Llorente que no cuenta con ellos. ¿Los incluirá en la lista? ¿Le dará minutos también para que se despidan del Bernabéu?
Veo difícil que los dos a la vez estén el domingo. Apostaría que Llorente sí va a estar y va a tener minutos. Más complicado lo va a tener Ceballos, que podría quedarse incluso fuera de la lista de convocados.
Bueno, no paramos de despedir gente. Ya han visto que hemos hablado de Griezmann, de Casilla, de los futbolistas del Madrid. Mañana, o mejor dicho, a primera hora, el Levante juega con el Atlético Madrid. Y también puede ser Andrea Peláez. Un día de despedida para muchos futbolistas que llevarán por última vez la camiseta rojiblanca.
Sí, en el Ciudad de Valencia van a vestir esa camiseta por última vez. Griezmann, Godín, Juanfran, Felipe Luis y quién sabe si Rodri y Hernández. Todos saldrán de inicio y el madrileño podría estar a punto de despedirse. Ya hemos contado, Barça, Bayern de Múnich y Manchester City le quieren y estarían dispuestos a pagar su cláusula de 70 millones. Llegó hace solo un año, ha sido muy titular para el Cholo y hoy en rueda de prensa el argentino ha comentado la situación.
Me pone contento que equipos poderosos lo observen en su crecimiento que ha tenido desde Villarreal y los que apostaron por él. He hablado bastante con Rodrigo, estamos hablando con él y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años. Es un futbolista que de los últimos años que ha venido al club, el que más se ha adaptado. Se van un montón de futbolistas muy importantes, dejan lugares para ocupar. Hoy parece que se mueve todo. Y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
Bueno, pues habrá que estar tranquilos. Y ya que hablamos de despedidas, evidentemente aparece y emerge el nombre de Luis Enrique, el seleccionador nacional. Porque hay que recordar que hoy todos estamos pendientes. Uno, de si daba la lista. Dos, de si se iba a sentar en el banquillo en los partidos de las Islas Feroe y el de Suecia. Y tres, de si iba a seguir siendo seleccionador nacional. ¿Tenemos respuesta en Alcalá?
Bueno, de momento lo que anunció ayer el partidazo de Cope a las 11:30 se cumplió tal cual. Luis Enrique no ofreció este mediodía la rueda de prensa con la lista de los 23 y Luis Enrique no va a dirigir estos dos encuentros ante Islas Feroe y ante Suecia. Lo de continuar en el cargo es una pregunta para septiembre. Una situación familiar difícil que viene arrastrando desde hace meses el seleccionador va a mantener a Luis Enrique alejado de la selección española de fútbol al menos hasta septiembre. La Federación Manolo ha estado en todo momento al lado del seleccionador, al lado del técnico, y confían en que en septiembre, a la vuelta del verano, todo pueda ir volviendo a la normalidad. Molina, el director deportivo, que ha estado respetuoso y muy, muy sensato esta mañana, ha dicho que la federación, de momento, no contempla la opción de cambiar a Luis Enrique como seleccionador nacional.
El compromiso es total entre las dos partes y en ningún momento nos planteamos un cambio de seleccionador. Y creo que este compromiso es mutuo porque él siempre ha demostrado un gran compromiso con la federación y con la selección. El compromiso mutuo sigue vigente y seguirá vigente. No hay ningún tipo de duda al respecto. Esperamos contar con el seleccionador durante mucho tiempo.
¿Él planteó en algún momento dejar la selección en septiembre?
No.
Y la pregunta que le hacemos a Roberto Morales en la agencia EFE es que ¿qué le parece y cómo está gestionando la federación el caso Luis Enrique?
Realmente a la federación no se le puede achacar nada porque está dando prioridad a lo personal por encima de lo profesional. Está mostrando máxima confianza en la figura de Luis Enrique y dándole todo el apoyo que merece en un momento tan duro para el técnico asturiano. Además son partidos de una fase de clasificación asequible en la que nadie piensa que ninguna selección grande se vaya a quedar fuera porque van muchas. Y por el momento es lógico que la federación no se plantee ningún escenario distinto al actual ni piense ni siquiera en un nuevo técnico que pudiese ser el relevo de Luis Enrique. Lo que sí creo es que esta situación no se puede extender muchos meses más y a la vuelta del verano, como máximo, se debe recuperar totalmente la normalidad.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, ya saben que en apenas unos minutos va a comenzar hoy un tiempo de juego muy especial, el que va a protagonizar el Real Madrid de baloncesto que juega la semifinal de la Final Four. Lo primero que tenemos que saber, nos vamos a Vitoria, Pilar Casado, ¿Dónde están ahora mismo los hombres de Pablo Lasso?
Desde hace 10 minutos calentando sobre el parque del Fernando Buesa Arena, los descartes los esperados. Justa, Pansar, Prepelic y Kuzmic no van a jugar esta semifinal frente a un CSKA que, recordemos, se clasificó segundo de la regular, eliminó a Baskonia en el playoff y da la sensación de que ha hecho menos ruido que otras temporadas. A la pregunta de si es el tapado, responde en COPE el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes.
Este año no ha quedado primero en la fase regular y bueno, pues este año han quedado segundos, por eso a lo mejor vienen un poco más de tapados, pero siguen siendo el equipo peligroso de otros años. Siguen siendo un equipo muy físico, con jugadores con mucha experiencia, jugadores de muchísima calidad individual y bueno, pues que para ganarles tendremos que trabajar mucho en equipo, defender en equipo para que ninguno de sus hombres importantes nos haga daño.
La retransmisión en el tiempo de juego de la cadena COPE la va a hacer el jefe de deporte, Swangar. Swangar, por cierto, ya conocemos uno de los dos equipos que va a disputar la final.
Y es además el equipo del Anadolu Efes, el que acabó cuarto en la liga regular, ha sorprendido al Fenerbahce, pero tenía bajas muy importantes, sobre todo la de Datome, el equipo de Zeljko Obradović. 92-73, espera Anadolu Efes, al que gane ahora entre Real Madrid y CSKA de Moscú.
Con este panorama, Rubén Parra, ¿quién es el favorito para levantar la Copa de Europa o la Euroliga?
Pues acabamos de ver que lo del favorito no vale de mucho. El mío para esta Euroliga era el Fenerbahce y acaba de perder por 19, como ha dicho Swankar. Pero bueno, ateniéndonos a los hechos, ahora mismo el máximo favorito debe ser el Efes, aunque solo sea porque ya está en la final y tanto CSKA como Real Madrid aún no están clasificados. Eso sí, si me preguntas por quién pienso que será campeón, te diré que creo que el CSKA eliminará al Real Madrid en la segunda semifinal y el domingo, con Sergio Rodríguez como MVP, se llevarán esta Euroliga.
Dios quiera que te equivoques, hombre. Ahí va la noticia de la jornada que tiene que ver con el tiempo de juego que mañana viviremos de fútbol. Saber quién acompañará al Barça, al Atlético de Madrid, al Real Madrid en la Champions. Lo tiene todo en su mano el Valencia-Villarejo, última hora de los de Marcelino.
Condovia es la principal novedad en la convocatoria después de un mes lesionado. Garay está lesionado pero ha viajado para hacer grupo. Coquelén vuelve tras cumplir sanción. La duda en el once es quién acompañará a Rodrigo en el ataque, Gameiro o Santi Mina.
Ya lo saben que si el Valencia gana se mete en Champions. El Getafe tiene que esperar el tropezón del equipo Che. ¿Con qué noticias, Barona, del equipo de Bordalás?
Los azulones cuentan con la única baja en defensa de Gené para tratar de asaltar de nuevo la cuarta plaza. Hoy Bordalás ha querido dejar claro que mañana el Coliseum tiene que ser una fiesta, porque pase lo que pase, la temporada será de matrícula de honor. Y sobre su futuro le hemos preguntado, ¿seguirá Bordalás en el Getafe la próxima temporada?
No hay motivo para pensar en otra cosa, que no sea esa.
Así de clarito, y el tercero que aspira a meterse en puesto de Champions es el Sevilla, que tiene que esperar dos carambolas. Víctor Fernández, ¿qué noticias del equipo de Caparrós?
Tiene el Sevilla un montón de bajas, no estarán Roque Mesa, Gonalón, Carrizo y Andrés Silva. Caparrós tendrá que tirar de jugadores poco habituales como Amadou y Rob. Es cierto que el equipo, como comentas Manolo, tiene opciones de meterse en Champions, pero son muy remotas. De ello, por ese motivo, se habla prácticamente solo de alcanzar el sexto puesto. El empate le podría valer al Sevilla en el día de mañana. Le puede valer al Sevilla para ser sexto. Eso sí, Caparrós ha dicho que no va a firmar el empate.
Bueno, hay que decir que el empate lo que le vale seguro es al Atleti, el rival del Sevilla, para meterse en Europa. ¿Con qué viaja a la capital hispalense el equipo del Atleti, Peña?
Gaizka Gaditano ha desplazado a Sevilla toda su plantilla, con la única excepción de Lecue, que ayer sufrió una lesión muscular. En todo caso, no se prevén, Manolo, demasiadas novedades en el once, más allá del posible regreso de Marcos en detrimento de Ibai.
A todo esto hay que decir que esa plaza de la Europa League la peleará el Atleti y dos equipos que se van a ver en Cornellá, el Español y la Real Sociedad. ¿Con qué noticias en el equipo de Rubí Gil, Arias?
Rubí ha convocado a los 22 jugadores disponibles y para que los pericos regresen a Europa tienen que ganar a la Real Sociedad y esperar que el Athletic de Bilbao pierda en el campo del Sevilla. El técnico españolista habla de un día mágico, de creer en esa posibilidad y duda de que Sevilla y Athletic pacten un empate que les dejaría fuera de la Europa League.
¿Hay alguna noticia en la Real que tiene esperanza de meterse en Europa, Sandé?
Todavía no hay convocatoria. Lesionados Sangal y Zaldúa y Gorosabel, Zurutuza y Yarra no están para ser titulares, así que Imanol seguirá tratando de dar caza a Europa con aroma a cantera.
Ya saben que todos los partidos se jugarán a las 4 y cuarto, lo contaremos en el tiempo de juego, como contaremos también qué equipo acompaña al Rayo y al Huesca a segunda división. En la mano lo tiene el Celta de Vigo, que juega a las 9 menos cuarto contra el Rayo, ¿Con qué noticias, Antipeón?
Pues no tendremos manos la convocatoria hasta mañana, pero ya sabemos que se lo pierden Junkai en remor por lesión. Va a ser un partido de despedidas porque Rado y Ajudo Bufal se marchan del Celta y veremos si también es el último partido de Escribá, cuya continuidad sigue sin estar asegurada.
Solo un milagro muy, 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 muy grande puede dejar al Girona en primera. ¿Hay alguna esperanza, Albert Díez?
Pues no creen mucho en milagros. En Girona y en el Girona Lama hay un desánimo general. Saben que el de mañana va a ser el último partido en primera para muchos, como es el caso del técnico Eusebio Sacristán. 18 convocados son Baja, Estuani, Mojica o Juanpe.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Anteriormente hablábamos de la noticia que tenía que ver con La Roja, que era la ausencia de Luis Enrique. Pero hay presencia de 23 futbolistas para sumar 6 puntos frente a las Islas Feroe y a Suecia. ¿Quiénes son, Miguel Ángel Díaz?
No es una lista revolucionaria, sino bastante continuista. Además de Cazorla, regresa Isco, que ha jugado algo más. Vuelve entre lesión dos fijos como Carvajal y Aspas. Se consolida Llorente como central y además llama a la puerta de la absoluta Oyarzábal. No hay muchos cambios, salvo en la posición de interior, los acompañantes de Busquets. El que está es Sergio Ramos, aunque lleva 45 días sin competir. Robert Moreno explicaba por qué.
Evidentemente nosotros antes de tomar una decisión de este tipo nos informamos de cómo está el jugador y con esa información que tenemos creemos que tiene que estar con nosotros, creemos que va a estar disponible para ayudar a la selección, creemos que es el mejor en esa posición y por eso lo traemos, ¿no? Y además ningún entrenador toma decisiones en su contra, si nosotros lo hacemos es porque creemos que es la mejor decisión.
Bueno, lo que todos creemos es que lo de Cazorla es justo. ¿Cómo se lo ha tomado el chaval, el joven Cazorla, Juan Igual Villarreal?
Pues imagínate, Manolo, una alegría tremenda después de todo lo que ha pasado. Ha sido el mejor del Villarreal esta temporada. Vino y no tenía ficha, no tenía dorsal. Se lo ha ganado a pulso. Fíjate qué contento estaba esta mañana.
Nuestro único objetivo era volver a jugar a primer nivel. No sabía si lo iba a conseguir. Por suerte he logrado volver a estar a un buen nivel y poder ayudar al Villarreal, sobre todo a conseguir la salvación y en la selección va a ser igual, ¿no? Voy a intentar ir como uno más hecho siempre, con la ilusión del primer día, porque al final es incluso, se puede decir, igual de especial.
Esa ilusión también la debe tener Oyarzábal, que ha sido llamado por Luis Enrique, Sande.
Sí, encantado. Santo y seña de la Real, es el heredero de Xavi Prieto. Ya debutó con Del Bosque en un partido ante Bosnia, pero es la primera vez que le llama Luis Enrique. Así se refería a él, su entrenador, y Manolo Alguacil.
Es increíble lo que está haciendo Mikel, no solo en cuanto a números, sino a todo lo que le da al equipo.
Bueno, desde luego que sí. Por cierto, Oyarzábal está en las dos listas, en la absoluta y también en la sub-21, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, se ha ofrecido esta mañana Luis de la Fuente, europeo sub-21, que se disputa en la segunda quincena de junio en Italia y en San Marino. Está Ceballos, está Aleñá, están Oyarzábal y Fabián Ruiz, llamados por la absoluta y que luego se van a incorporar. No están Asensio y Rodri Hernández, que prefieren centrarse en los clubes, y también han llamado a Brahim Díaz.
Ya saben que estamos en la cuenta atrás para vivir el Mundial de Fútbol Femenino. Hoy tenía España un partido amistoso. ¿Cómo le ha ido frente a Camerún, Andrea Peláez?
El penúltimo en tierras españolas antes del Mundial y las de Jorge Vilda con una lista y un once de circunstancias sin jugadoras de Atleti, Barça y Real Sociedad han ganado a Camerún en Guadalajara 4-0 con goles de Irene, Alba, Sandra y Laia.
Pero la noticia del fútbol femenino está en la final de la Champions de mañana. Se juega en Estambul, ahí hay un hombre de la cadena COPE, Carles Valdelló, última hora del Barça.
Pues acaba de terminar ahora mismo, o está terminando el entreno del FC Barcelona en el conjunto de Lluís Cortés, que llega con 3 bajas, pero con toda la ilusión del mundo de superar al Olympique de Lyon, vigente campeón de la competición. Las 3 últimas las ha ganado el conjunto francés.
Vamos con noticias de la segunda división, que estamos ya en la recta final del campeonato de Ubadía.
Desde las 9, Zaragoza tiene una oportunidad para sellar la permanencia y recibe al Sporting. Oportunidad también para Osasuna. Si gana, en Cádiz estará en primera. Mañana debuta Luis César San Pedro en el banquillo de Tenerife, sin margen de error para Lugo y Depor en el derbi gallego. Y el lunes, Albacete y Granada se juegan el ascenso.
Bueno, ha visto Edu Badía cómo nos había muerto Avilés. Aquí está Avilés. Avilés, ¿Qué noticias nos vas a dar del fútbol internacional?
Pues mira, Manolo, por ejemplo, que en Italia la Juventus ha anunciado a través de un comunicado que Massimiliano Allegri dejará de ser entrenador de la Juventus de Turín la próxima temporada. Hay dos campeonatos que siguen sin resolverse. En Alemania, la Bundesliga, última jornada. El Bayern se mide al Eintracht, se le vale con un punto para ser campeón. El Dortmund tendrá que ganar en el campo del Mönchengladbach y esperar el pinchazo del Bayern si quiere llevarse la Liga. En Portugal, lo mismo para el Benfica, última jornada. Si gana o empata, será campeón contra el Santa Clara. El Oporto debe esperar un milagro para ser campeón y vencer, por supuesto, obligatoriamente al Sporting de Portugal. Y en la FA Cup, el partidazo, el sábado, la final, Manchester City-Watford, Guardiola al punto del triplete.
Bueno, ya saben, estamos contra reloj porque está a 10 minutos que comience la segunda semifinal con el Madrid en Vitoria para meterse en la gran final de la Euroliga de baloncesto. Pero en ciclismo tenemos, Eri Frade, un notición.
Con un ataque seco y pensadísimo a falta de un kilómetro y medio en lo más duro del final en L'Aquila, el vizcaíno de 29 años de la Astana, Pello Bilbao, ha dejado de rueda a cuatro de sus compañeros de escapada y ha sellado la primera victoria española, que esperemos no sea la última en este Giro de Italia. Pero el protagonismo de los nuestros no se ha quedado ahí. Otros cuatro se han metido en la fuga del día, que era de 12, entre ellos el Movistar José Joaquín Rojas, que con lo que ha recortado hoy se ha puesto segundo en la general a 1.32 del Rosa de Conti.
Hablamos de motociclismo, todos pendientes de lo que pudiese hacer Jorge Lorenzo después de que se había filtrado la noticia de que Honda podría bajarle de la moto por bajo rendimiento. ¿Cómo ha ido hoy esos entrenos libres en el Gran Premio de Le Mans? El enviado pues especial de la COPE nos lo cuenta Borja González.
Pues bien, para el piloto mallorquín, que ha apretado en esta primera jornada aquí en Francia, ha terminado cuarto por detrás de Maverick Viñales, que ha sido el más rápido, y de Marc Márquez, que ha terminado segundo, tercero el francés Quartararo. Así que de momento, Lorenzo, que reacciona después de la noticia de ayer. En Moto2 el mejor ha sido el sudafricano Binder. Augusto Fernández ha sido el mejor de los españoles cuarto, y en Moto3 el más rápido, un japonés, Ogura, de los nuestros el más rápido, Arenas quinto, el líder de la general Canet, ha terminado séptimo.
Seguimos en el mundo del motor y todo muy pendiente de las 500 millas de Indianapolis y, por supuesto, de Fernando Alonso. Carlos Miquel nos trae buenas, malas o regulares noticias.
Buenas noticias, porque Fernando Alonso está rodando sin problemas hoy en los últimos libres, que terminarán al filo de las 12 de la noche. Lleva 29 vueltas y ahora mismo ha rodado un máximo de 227 millas por hora. Está a 3 millas por hora de los más rápidos en el puesto 28º, pero lo más importante, cogiendo experiencia en su nuevo monoplaza.
Estamos en Estados Unidos, hablamos de NBA. Rubén Parra, ¿cómo va esas finales de conferencia?
Pues los Warriors ganaron en la pasada madrugada a Portland y se pusieron 2-0, y esta noche, a partir de las 2:30, los Bucks, que mandan por 1-0 en la serie, vuelven a recibir a los Raptors en Milwaukee.
De Estados Unidos nos vamos a la capital de Italia, nos vamos a Roma. Gran noticia para Rafa Nadal, que sigue sin ceder un solo set en ese Abierto de Italia. Hoy, ¿qué es lo que ha hecho Basteiro?
Ha vencido en dos sets a Fernando Verdasco. Ya está en semifinales. Su rival es el Diego Chichipas, tras la retirada de Roger Federer. El partido mañana a las 2:30.
Y en balonmano tenemos jornada de Asobal. ¿Con qué noticias, Luis Malvar?
Pues con la última jornada de la Liga Asobal. Destacan mañana balonmano Logroño Vidasoa. Quien gane será subcampeón de la Liga. Frigorífico Morrazo Condes de Álvarez Teucro. Si gana Cangas, desciende Teucro. Y Fútbol Club Barcelona Ángel Ximénez Avia. Los azulgranas van a recibir el trofeo de campeón de Liga Asobal. 18-19 será su 18º título y su 9ª Liga consecutiva de Asobal.
Ojo al fútbol sala playoff de Dubadía, que peligra para los grandes de la categoría.
Sí, y en juego los segundos partidos de la serie de cuartos. Osasuna Magna 0, Jaén 0, 9 y cuarto Barça Levante. Mañana Inter Palma Futsal y el Pozo Rivera Navarra Barça. Osasuna Magna, Inter y el Pozo obligados a remontar.
A todo esto, Javi Pascual, ¿qué noticias nos traes del mundo del golf?
El estadounidense Brooks Koepka lidera en la segunda jornada del PGA. Segunda jornada, Manolo, que está siendo mala para los españoles. Ram acabó con 5 golpes por encima del par, mientras que Rafa Cabrero 4 sobre par. En circuito tenemos a Sergio García en su segundo día.
Atención, que nos vamos a Vitoria.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.